La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Ya lo saben, la etapa de la Vuelta Ciclista a España ha tenido que adelantar su final, que en principio estaba previsto tras una subida de 8 kilómetros que terminaba en la localidad gallega de Mos. La organización ha decidido adelantar la meta 8 kilómetros al no poder garantizar la seguridad de los corredores y del resto de la caravana que marcha cada día en carrera. No podía garantizarla por la concentración de un numeroso grupo de manifestantes pro-palestinos a 3 kilómetros del final. La Vuelta, la organización de la Vuelta, ha repetido desde el principio que no puede tomar la decisión de expulsar al equipo de Israel. Y la Unión Ciclista Internacional, la UCI, no ha mostrado la menor intención de hacerlo. Hay una evidente doble vara de medir entre la decisión que se adoptó con Rusia después de invadir Ucrania y el silencio que se guarda respecto a Israel y a su participación en eventos de todo tipo, deportivos, de fútbol, ayer jugó contra Italia, de baloncesto, sus equipos participan en la Euroliga. No solo está Israel en la Vuelta Ciclista a España. El debate se centra ya entre la libertad de quienes se manifiestan contra la barbarie, porque el sentido común nos dice que todos condenamos el terrorismo de Hamás y la muerte indiscriminada de civiles, porque incluye decenas de miles de niños en la Franja de Gaza, y los que defienden la celebración de la Vuelta y se oponen al boicot deliberado de un deporte que está expuesto a cualquier tipo de protesta, porque el ciclismo, al celebrarse al aire libre en las carreteras de todo el país, está expuesto al boicot. Pero la preocupación de la Vuelta es ya la incertidumbre generada respecto a las próximas etapas. ¿Qué hará la organización con lo que queda de carrera? Hay una crono, por ejemplo, prevista en Valladolid, la subida a la Bola del Mundo el próximo sábado, o hay una etapa final en un circuito cerrado por el centro de Madrid, el final habitual, que termina en Cibeles. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Responde el director de la Vuelta, Javier Guillén.
El mensaje principal que quiero daros hoy es que nosotros vamos a continuar haciendo la Vuelta. Y nosotros mañana vamos a dar la salida de etapa. Es obvio que está siendo una Vuelta muy dura, es una Vuelta muy intensa y que se ha generado un extraordinario debate. Debate del que todos sois testigos, del que nunca hemos querido entrar. Nosotros tenemos unas normas, esas normas las tenemos que cumplir y yo creo que no solo es la Vuelta quien tiene que cumplir las normas, sino que las tenemos que cumplir todos. No se puede cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas, es ilegal. Y es ilegal tanto porque lo tipifica el Código Penal como la ley del deporte. Y eso es lo que quiero transmitir, que seguimos con la idea de hacer la Vuelta, no está en discusión, pero siempre, evidentemente, es por lo que la pregunta, que me imagino que está en el aire y por eso quería comparecer. Mañana salimos de Valdeorras y nuestro propósito es llevar la Vuelta hasta Madrid. No puedo decir más en este momento.
Esto es lo que dice el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén. La etapa de mañana sale. Es la intención de la organización de la carrera. ¿Cómo ha transcurrido el día? Enviado especial de Onda Cero a la Vuelta, Adrián Gil, hola.
Buenas tardes, Edu. De nuevo, tuvo que suspenderse un final de etapa en esta Vuelta a España. Como ya hemos escuchado, una manifestación multitudinaria con un gran número de personas bloqueó la carretera a 3 kilómetros para la línea de meta, haciendo imposible el paso tanto de la caravana ciclista como de los corredores. Así que hubo que tomar los tiempos a 8 kilómetros para la línea de meta y en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en Bilbao, sí que se hubo vencedor de etapa, en este caso ha sido el colombiano Egan Bernal. En la general no hay cambios en una Vuelta a España que está más pendiente de lo extradeportivo y de lo que sucede con esas manifestaciones. La última noticia llega por parte del CSD, del Consejo Superior de Deportes, que ha confirmado que mañana se va a celebrar una reunión para maximizar la seguridad en esta ronda española.
Sí, será una reunión de la Junta de Seguridad, en el marco donde se reúnen las administraciones públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se tomarán decisiones respecto a las medidas para el desarrollo de la carrera, garantizando la libertad de expresión en las protestas, pero también la seguridad y la integridad de los deportistas. Fijándonos un poco en la última etapa, la de Madrid, quizás más simbólica, porque ya va a venir todo lo deportivo decidido, es casi un paseo de los ciclistas con miles de espectadores en las calles, preocupa la celebración y el boicot de la etapa por las posibles protestas. Se ha pronunciado también el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Formalmente mañana hay una reunión en la delegación del gobierno donde todos los servicios operativos el domingo para que la etapa se desarrolle sin incidentes, pues se van a reunir, van a establecer el dispositivo correspondiente. Nosotros vamos con la mejor de las voluntades para ofrecer a la delegación del gobierno todos los medios del Ayuntamiento de Madrid para que no se produzcan incidentes y en el caso de que se produzcan incidentes, desde luego para reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte del convoy de la Vuelta, pero también de todos los espectadores que hay. Somos conscientes de las dificultades que ha habido, de los incidentes violentos, de los disturbios que ha habido en diversas etapas de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros mandamos un mensaje, desde luego, de tolerancia cero hacia los disturbios y hacia los incidentes violentos. Nosotros queremos transmitir que Madrid es una ciudad que recibe con alegría.
Todos centrados en garantizar la seguridad de los corredores y la celebración de la prueba. Y sobre los ciclistas, opiniones de todo tipo. Javi Romo se ha retirado, el ciclista del Movistar, después de una caída. Jonas Vingegaard, danés y líder de la Vuelta, ha dicho que está echando en falta más sensibilidad en las declaraciones de algunos ciclistas respecto a las protestas contra Israel. Es la Vuelta. Y en el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje, porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com.
Sigue la Vuelta en directo. Por primera vez en la historia, el Piamonte italiano acoge la gran salida oficial antes de que los ciclistas afronten subidas emblemáticas como el Angliru o la Bola del Mundo. Sigue la emoción en directo durante 21 etapas llenas de sorpresas hasta Madrid. La Vuelta, del 23 de agosto al 14 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
Vamos a contar un partido de fútbol en directo de la selección española sub-21 que está jugando frente a Kosovo. Gonzalo Palafox, hola.
Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegando al final, ya estamos en el minuto 90 en Pristina. Está ganando la selección de David Górdola, sub-21, 1-2. Adelantó España con el gol de Joel Roca, jugador del Girona. Empató Kosovo, obra de Hassani. Ya en el 70, tanto de Iker Bravo, el delantero de Udinese, que sustituye a Gonzalo, el delantero del Real Madrid, que ha jugado 63 minutos. De momento, no ha marcado con la sub-21. España, que sería segunda y por cierto, ha habido lío con la Federación de Kosovo. La reunión de partido antes del encuentro, la Federación ha elevado una protesta a UEFA y se ha quejado porque España no reconoce a Kosovo como país y llama a Kosovo territorio de Kosovo. Pero eso sí, el Twitter que ha sacado ese tuit diciendo que España es al Andaluz no está reconocido por la Federación de Kosovo. Como te digo, minuto 91, Kosovo 1, España 2.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que mantiene la testosterona incluso cuando pasan los años. Energisil Vigor Senior.
Mejor estreno en España en más de 2 años.
Pelotas en juego.
Más de 3 millones de espectadores vieron el estreno.
¡Confirmamos! ¡Ya estoy dudando hasta del evidente!
Juego de pelotas. Mañana a las 11 menos 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atres Player.
Sigue el deporte en Onda Cero.
La brújula de Radio Estadio.
Y seguimos pendientes de los partidos internacionales de clasificación para el Mundial de 2026 que se están celebrando desde las 9 menos cuarto algunos. Miguel Venegas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Edu. Sí, acaban de empezar la mayoría y el último, el del Parque de los Príncipes, que enfrenta a Francia contra Islandia. En Francia, Mbappé, Tchouaméni y Koundé, igual que la semana pasada. Y si ganan, pues se pondrán líderes y además destacados por primera vez en su grupo, que acaba de empezar. Lo mismo pasa con Portugal, que está jugando en Budapest contra Hungría. También si gana, se destaca. Y lo que trata de hacer Inglaterra, que juega en Belgrado contra una rocosa Serbia, es ya dar casi un golpe encima de la mesa en su grupo y enfilar la clasificación para el Mundial, porque su grupo está más avanzado e Inglaterra se consolidaría líder. Justo lo que está haciendo Noruega, que está jugando con Sørloth y con Nyland, y con Haaland y con Odegaard, por supuesto, en casa contra Moldavia, ya va ganando 1-0 y este, que es el grupo de Italia, también se queda bastante plano y bastante favorable a los noruegos y mandaría a Italia a la repesca. Por cierto, esta próxima madrugada se juega la última jornada en el grupo sudamericano. Solo hay una plaza que queda en juego, que es la de la repesca. La tiene Venezuela, que juega en casa contra Colombia. Si pincha, está Perú intentando ganar su partido contra Paraguay para arrebatársela. Y otro detalle del fútbol internacional, este parón nos deja las dos primeras destituciones en las grandes ligas. La primera fue Ten Hag en el Leverkusen, hoy el Nottingham Forest ha despedido a su entrenador y ha fichado a Postecoglou.
Gorka Cítores, en Bilbao, Muniain ha hablado de Yeray, que conocimos ayer su sanción por parte de la UEFA de 10 meses, y de Laporte, que está en un limbo legal sobre su participación esta temporada con los de Ernesto Valverde. ¿Qué ha dicho? Muy buenas.
Hola Edu, después de conocer ayer esa sanción de 10 meses a Yeray, el que de momento está siendo su entrenador en el Derio, equipo de regional Iker Muniain, el excapitán rojiblanco, ha hablado sobre cómo le ve a Yeray y lo que le están ayudando en estos meses de sanción.
Es un placer poder ayudarle en esta situación, en esta circunstancia que se ha dado. Ayer fue un día importante dentro de lo que es la situación. En definitiva, podemos hablar de buenas noticias, ¿no? Porque quedó reflejado todo tal y como él lo había contado. Y nosotros, en lo deportivo, ayudándole, ¿no? Ayudándole a que no se desadapte de lo que es el juego, que yo creo que a él también le viene bien estar en una dinámica de equipo y poder entrenarse en situaciones de campo reales. No es lo mismo que entrenarse solo. Y en estos meses que esté con nosotros, tratar de acompañarle, ayudarle. Estoy viendo muy bien, muy motivado, cada entrenamiento viene con mucha ilusión, se exige en lo personal y vamos a intentar que cuando se tenga que incorporar a la primera plantilla del Atleti, pues llegue en las mejores condiciones para cuando le toque otra vez competir.
Un Iker Muniain, que por cierto es buen amigo de Aymeric Laporte, del que ha dicho también que sería un grandísimo refuerzo para el Atleti en esta temporada de Champions, un jugador con experiencia en la máxima competición continental, y espera que las acciones que está llevando a cabo el Athletic surjan su efecto y pueda vestir de nuevo de rojo y blanco.
Actualidad en el Real Madrid, que va recuperando internacionales. Alberto Pereiro.
Hola Edu, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay que esperar hasta mañana para empezar a ver jugadores que han hecho compromisos con sus selecciones, porque los Carvajal, Hausen, Rüdiger, Courtois, etc., que jugaron ayer ya su último partido, Brahim también, han tenido día y medio de descanso, y los que lo hacen en el día de hoy, veas Austria, Gonzalo, que está jugando ahora con la Sub-21, Kylian, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Álava y demás, pues van a ir llegando entre el jueves y el viernes. La semana da para que alguno de los 12 internacionales que está con su selección vaya a jugar el partido en Donosti, o por lo menos entrar a la convocatoria con apenas un entrenamiento. De los que están en Madrid, lo que te comentaba ayer, las buenas noticias de Camavinga, que va a estar seguro para el fin de semana, y que a Bellingham, quitándole posiblemente este partido y el estreno de Champions, pues a partir de ahí, el partido del Español, el del Levante entre semana, la semana que viene, el del Atlético de Madrid o el de Kazajstán con la segunda jornada de Champions, pues en cualquiera de esos puede reaparecer. Va bastante mejor del hombro, y las sensaciones que desprende tanto el Madrid como la gente que está alrededor del inglés son muy buenas, sabiendo que se operó el 18 de julio. Es que no han pasado ni dos meses desde que se operaron el segundo izquierdo en Londres. Del resto, bueno, pues a vueltas con los que terminan contrato en el 26, hay dos situaciones que el Madrid va a planear prácticamente igual, y no era el plan inicial, porque Álava ya sabemos que termina contrato y no va a seguir. Y Rüdiger, que el año pasado sí parecía que se desprendía, que iba a haber una conversación para una temporada más, pues estamos en el punto en el que, con que viene Konaté la temporada que viene, y si Joan Martínez se recupera bien, más lo que tienes en la primera plantilla, Asensio, Militao y Dinhausen, pues igual también sobra el alemán la temporada que viene, pero es pronto para saber.
Bueno, noticia en Barcelona. Sabemos dónde se va a jugar el Barça-Valencia. Lo ha dicho el Barça. Alfredo Martínez, hola.
Buenas tardes. Pasadas las 6:30 de la tarde, el Barcelona informaba que el partido frente al Valencia del domingo no podrá celebrarse en el Camp Nou,
que el club estaba trabajando intensamente para conseguir los permisos administrativos necesarios para la apertura del nuevo estadio en las próximas fechas y que de momento se disputa en el Johan Cruyff. El Barcelona agradece a los socios, socias, aficionados su comprensión y apoyo en el proceso tan complejo como ilusionante que es el regreso al nuevo Camp Nou, y el club informará de todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas. Ese comunicado venía seguido posteriormente de otro que apuntaba que solo tendrán acceso los 16.160 socios que acudieron las dos temporadas al Estadio Olímpico Lluís Companys, porque habrá que repartirlas, se tienen que apuntar y presumiblemente ocuparán las menos de 6.000, porque ya hemos sabido que están a la venta palcos VIP entre 600 y 800 euros la localidad para ver este partido. Los socios se tienen que apuntar a partir del día 10 de mañana, a las 10 de la mañana, durante dos días, y habrá sorteos si se apuntan más de 16.000 personas, como es previsible. Así que no tendrán opción el resto de aficionados, e imagino que tampoco la afición del Valencia, porque no queda margen a esas localidades. Hoy ya Thiago Alcántara ha trabajado junto con Hansi Flick, que es el que está preparando de verdad concienzudamente el partido ante el Valencia, ya sabiendo que se jugará en el Johan Cruyff. Escuchamos a Lamine Yamal con José Ramón de la Morena, premonitorio en pos de la lucha por el Balón de Oro.
¿Sueñas con el Balón de Oro? No, se lo dije a mis amigos, no sueño con tener un Balón de Oro. Sueño con tener muchos. Al final yo creo que soy un jugador que tiene la capacidad para hacerlo, que si no lo hago es porque yo no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido. Entonces sueño con tener muchos, y el día que llegue pues llegará y seré muy feliz, pero que voy a seguir siguiendo ganando más y ganando con mi equipo y todo.
Lamine Yamal, un valor en alza que el día 22 sabrá si se lleva el primero de sus posibles balones de oro en la carrera deportiva.
Lo vamos a saber este mes de septiembre. En baloncesto, la gran cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Escariolo con el Eurobásquet en juego. Paco Reyes, hola.
¿Qué tal? Muy buenas y muy justa y merecida esta gran cruz concedida a Sergio Escariolo. Ya tenemos el primer semifinalista, Turquía, 91-77. Ha ganado Polonia con una actuación descollante de Alperen Sengun, el pívot de Houston, 19 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Y en el descanso ahora mismo, Lituania 38, Grecia 44, con 15 puntos para Antetokounmpo y otros 15 para Valanciunas. Mañana Finlandia, Georgia y Alemania contra Doncic, Eslovenia.
Ha terminado el partido de la selección sub-21, sí, en Kosovo, Gonzalo.
Así es, y victoria de la selección de David Gordo. Ha marcado en los últimos minutos Adrián Niño, el jugador del Málaga. Así que España gana 1-3 en Pristina. Los tantos de Joel Roca, el jugador del Girona, Iker Bravo del Udinese y, como digo, Niño del Málaga. España, que ahora mismo es segunda de su grupo, solamente superada por Finlandia, que lleva un más 12. Lo próximo para España en octubre, el día 14, precisamente ante los finlandeses.
En Sevilla es noticia Alexis Sánchez, presentado ya a sus 37 años con el conjunto de Nervión. El Benito Villamarín, que hoy ha visto cómo caía su grada principal en plena remodelación. Y la primera de la semana de Ana Rodríguez.
La primera de la semana.
Dos jornadas de Liga Femenina y tres golazos desde el centro del campo. Todo un zas en toda la boca a esos señores que siguen pensando que las futbolistas no llegan, no tienen la potencia suficiente para este tipo de ejecuciones y no saben sacar córners. Tres jugadoras españolas, Isina del Dux Logroño, Patri Guijarro del Barça y Zubieta del Athletic Club de Bilbao, autoras de esos goles que deberían estar en todas las televisiones, plenos de potencia y de precisión. Pero seguramente eso no pase, todavía nos queda mucho por trabajar en este tema. La mala noticia de estas dos jornadas es el público. Poca gente en las gradas de la Liga F, estadios grandes abiertos como San Mamés o Los Cármenes, en los que vimos una mala imagen en televisión. En esto también toca trabajar, y mucho.
Trabajaremos nosotros para volver con Radio Estadio Noche a partir de las 11:30, que ahora sigue aquí la brújula en la sintonía de Onda Cero.
Te oímos, Edu, te oímos.
Si no, vengo a interrumpir con una última hora deportiva.
Sí, tú interrumpe.
Adiós.
Adiós.